Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves 18 de octubre. Fernando Escriña, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Daniel Chaschetti queda saludado para cuando ingrese, que será en cualquier momento, incorporándose también. Dije yo, en cualquier momento, se abrió la puerta, entró. Bueno, sucedió lo que se pronosticaba. El proyecto de ley de salud sexual y reproductiva se votó ayer en el Senado de la República, fue aprobado por unanimidad, pero quedó afuera el capítulo que incluía los artículos sobre despenalización del aborto en determinadas circunstancias. Esa parte, la parte más polémica del proyecto, tuvo 15 votos a favor, todos del Frente Amplio, 15 en contra, que fueron, bueno, toda la bancada del Partido Nacional, dos senadores colorados y dos del Frente Amplio, y luego estuvo el senador Washington Abdala, que se retiró de sala. 15 a 15 fue el resultado, y por lo tanto, ese capítulo no prosperó. ¿Cómo vieron entonces este resultado y todo el debate que se dio en torno a esta instancia, Fernando?
Bueno, el resultado creo que pone de manifiesto algunas cosas. En primer lugar, que es un tema muy complejo, es un tema que divide a la ciudadanía. Incluso los partidos que han votado en bloque tienen en su seno personas que no piensan de esa forma. Creo que la posición de buscar algún instrumento de consulta al pueblo me parece saludable en un tema como este. Yo tengo posición formada sobre el punto, no siempre fue la misma, debo confesarlo, pero
¿cuál es la posición ahora?
La posición es que el debate no puede ser entre partidarios del aborto y contrarios al aborto. Eso es un absurdo, como me parece tampoco que está aquí en juego que los partidarios de despenalizar el aborto estén en contra de la vida, etcétera. Yo creo que acá hay un tema que yo he tratado de simplificarlo, porque este es un problema moral muy serio, y naturalmente uno no puede confundir lo moral con lo legal, y me he hecho la siguiente pregunta: porque una cosa es hablar en abstracto y otra cosa es hablar en concreto. ¿Yo estoy dispuesto a que una mujer vaya presa por haber interrumpido su embarazo mediante un aborto? No me parece bien. Es más, los defensores de mantener la penalización del aborto, conozco algunos, que llevado ese tema abstracto a lo concreto, cuando uno conoce de carne y hueso personas que tienen que llevar a eso, normalmente dicen, bueno, lo justifico, no van a ni llaman al 911 ni van a hacer la denuncia al juzgado penal. Más bien, lo justifican, se solidarizan. Y hay algo de hipocresía, porque dicen, no, pero ese caso es distinto porque, entonces, porque es su caso.
Claro. Entonces, todo un problema, ¿no?
Es todo un problema.
Pero es uno de los argumentos que manejan claro, los partidarios de la despenalización del aborto, el de la hipocresía de quienes votan en contra de un cambio como este, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, digo, con Fernando. Me parece que llevar a que opine la gente, a que se plebiscite si hay una ley o se busque una instancia de referéndum constitucional o alguno de los mecanismos habilitantes, me parece que es una buena idea. Las encuestas dicen que hay una posición mayoritaria de la ciudadanía en favor de despenalizar el aborto. Yo personalmente también he hecho una evolución, he cambiado de opinión. Yo hubiera votado esta ley entera. Hubiera votado esta ley. Me parece que contempla una realidad social a la que no se puede mirar para otro lado. Creo que, digo, por supuesto, salvando y con todo respeto para la gente que tiene sus creencias y demás, pero creo que aquí hay otros valores que están en juego. De manera que yo creo que es una buena idea que esto pase a nivel de la gente y que sea la gente la que decida, ya que tenemos un empate permanente a nivel del Parlamento, bueno, que la gente decida. Y yo, mi impresión es que la gente va a decidir favorablemente a toda la ley, ¿no?
Ayer, durante el debate en el Senado, Alberto Curiel le pedía al presidente de la República que facilitara una oportunidad de consulta popular.
Le quiero decir al señor presidente de la República que se trata de un tema en que las convicciones personales, la autoridad jurídica y la autoridad política tienen que quedar a un lado a los efectos de que sea la sociedad, mediante un referéndum, mediante la vía de la democracia directa, la que decida sobre la despenalización del aborto. Y yo estoy dispuesto a jugar todo lo que sea necesario para convencer al presidente.
Porque claro, la postura del presidente Tabaré Vázquez, que desde hace tiempo ha anunciado que vetaría una ley que incluyera este tipo de disposiciones, ha sido un elemento que jugó y jugó muy fuerte.
Creo
en
que
esta instancia,
ha
¿no?
quedado prisionero de sus palabras. Un poco, digo, él al principio ya de toda esta historia planteó que vetaría y creo que no tiene más remedio que mantener su palabra, aunque no estaría mal también que en algún momento la revisara, ¿no? Porque finalmente si el Parlamento que representa la soberanía popular y si la gente, por lo que dicen las encuestas, está de acuerdo, digo, no sé hasta dónde el presidente puede mantenerse siempre en esa línea, ¿no?
Esteban, ¿tú eres partidario también de la consulta popular?
Absolutamente. Lo soy, digamos, ahora que fue derrotada en el Parlamento, lo he sido siempre, creo que es un debate que la sociedad uruguaya se debe. Yo soy un feroz adversario del aborto y soy un partidario de esta ley. Y lo digo con toda claridad, incluso yo he evolucionado en ese sentido. Yo antes la miraba como una cosa mucho más liviana. Yo respeto mucho los que hablan contra el aborto, sobre la despenalización. Sé que es un problema muy complejo, que cruza todos los partidos, que cruza muchas cosas. Yo voy a dar algunas informaciones que para mí han sido determinantes, porque estoy en contra del aborto, apoyo esta ley y apoyo la despenalización del aborto como un hecho civilizatorio. Hoy aparece una noticia. Un estudio científico reveló que en los últimos 20 años, 9 de cada 10 mujeres que le practicaron... practicaron el aborto cuando fueron informadas de malformaciones genéticas o que podían tener un niño Down. 9 de cada 10. Y estoy absolutamente seguro que entre esas 9 había mujeres que estaban en contra del aborto, en contra de la despenalización, pero se hicieron el aborto. Y voy a dar otro dato, porque yo tuve la posibilidad de vivir en Italia, digamos, la cuna, pero el centro del catolicismo, el debate sobre el aborto, la ley 174-78 y un referéndum abrogativo que fue derrotado.
¿En
por
qué,
lo cual,
¿en qué año?
78, 78-81.
Hace 30 años.
En 30 años tiene eso Italia. Pero voy a dar una cifra. Italia en 1983, repito, en 1983, tenía 209.000 abortos por año. Y en este momento tiene 129.000 abortos por año, porque son todos registrados por ley. Por lo tanto, es falso, ¿no?, de que aumente el número de abortos. Pero voy a dar una comparación. En el Uruguay se practican 4 veces más abortos que en Italia.
En proporción a la población.
En proporción a la población. Es decir, en Italia se practica un aborto cada 430 habitantes y en Uruguay se practica un aborto cada 103 habitantes por año. Es decir, estamos hablando de dos realidades que desde el punto de vista cultural pueden ser asimilables, desde el punto de vista religioso nos gana Italia en cuanto al tejido católico, y sin embargo ha resuelto el problema y eso no afectó la vida, eso mejoró las condiciones de todo un conjunto de cosas. Y como estoy en contra, creo que el Estado tiene la obligación de asumir sus responsabilidades frente a un tema tan traumático. Además, creo que están en contra el 100% de los uruguayos del aborto. Lo que el 63% estamos de acuerdo es con que no se puede perseguir una cosa de ese tipo ni educar en base a la, digamos, imponer penas y cárcel.
Yo pensaba que íbamos a tener una mesa más pareja en el debate esta mañana. Ahora, escuchándolos, empezó Fernando, después Mercader, luego Esteban.
Bueno, nos falta Daniel, no se sabe.
Pero no, lo que quiero decir es que varios de ustedes, los tres dijeron, claro, con significados distintos, que han evolucionado en las posiciones que tienen con respecto a este asunto. Y en particular, bueno, Fernando y Mercader han dicho que ahora hasta votarían esta ley o estarían...
No, yo sin duda le hubiera votado.
Por eso, Fernando dice que la votaría.
Sí, sí, yo también.
Mercader acaba de decir también. Bueno, Esteban lo decía antes. Entonces, bueno, yo imaginaba un debate distinto del que estamos teniendo hoy. Me gustaría escuchar a la Daniel.
Es nuestra última esperanza.
¿Tú involucionaste o evolucionaste?
No, yo siempre he tenido la misma posición. Yo no estoy a favor del aborto, pero creo que la situación jurídica que estamos teniendo es bastante hipócrita y que genera desigualdades muy fuertes. Conozco mucha gente y en mi familia me ha tocado vivirlo eso, que utiliza y recurre al aborto de manera frecuente, ¿no? Pagando servicios caros de baja calidad en clínicas privadas que todos conocemos dónde están. Cuando el presidente Vázquez dice que va a vetar la ley, el presidente Vázquez está siendo responsable de este estado de cosas, de que las clínicas privadas sigan funcionando para los ricos, que los pobres se hagan abortos en condiciones infrahumanas. Entonces, a mí me sorprende, ¿no? Por ejemplo, acá en este país, el ministro de Economía Astori dijo que había que hacer un TLC con Estados Unidos y casi lo prende en fuego en la hoguera. Y Vázquez amenaza con vetar esta ley, que me parece una ley justa y progresista, y la izquierda no reacciona. El senador Cid cambia alegremente de posición y nadie le dice nada, no es la primera vez. O sea, Cid defendió a Amaro, viene mostrándose como un disidente desde que empezó este periodo de gobierno.
El senador Cid acaba de explicar que su posición...
Porque Baraíbar dice que es por convicciones personales, sí. Tiene una raíz religiosa.
Baraíbar tiene un origen católico, es democrático.
Del Partido Demócrata Cristiano. Pero
Baraíbar y Cid fueron los dos senadores del Frente Amplio que votaron en contra de la despenalización del aborto. Y en el caso de Cid, él explica, la mía es una posición política, siento la responsabilidad de no generar un conflicto político con el presidente.
Sí, me alegra que un senador asuma toda la responsabilidad de un partido cuando veo que toda la bancada está de sus compañeros de bancada están en otra sintonía.
Si vos te hubiera decidido.
Claro que hubiera decidido. El senador Sanguinetti, por ejemplo, que estaba a favor del aborto, pide licencia hasta el 22.
A favor de la despenalización.
A favor de la ley y pide una licencia hasta el 22. El presidente de la Cámara.
Está de viaje.
El presidente de la Cámara, que podría haber sacado cuentas y podría haber dicho: bueno, he sabido que si entra Abdala en lugar de Sanguinetti, Abdala va a salir de sala, lo había anunciado públicamente. Bueno, podemos correr la agenda y tratarlo dentro de 4 o 5 días, la semana que viene. Es decir, a mí me parece que hay muchos errores. Y finalmente, yo estoy en contra de la consulta.
Tú decís que se jugó al empate, se jugó para el empate.
No sé, se jugó
el 15 a 15.
En forma muy, muy amateur de parte de la bancada oficialista, me parece que se podrían haber tomado otras previsiones. Y finalmente, yo estoy en contra de la consulta popular, o sea, no de esta, sino de todas. O sea, no tengo una buena opinión de los debates que generan los plebiscitos, porque sí, porque producen razonamientos en blanco y negro. Si nos estamos quejando que ahora el debate es malo, si vamos a una consulta popular, va a ser tenebroso, ¿no? Es decir, vamos a ver los peores argumentos de cada uno de los bandos y vamos a tomar decisiones que después van a afectar a más de una generación. Porque con la ley de caducidad nos pasó eso, ¿no? En el año 89 se votó la ley de caducidad y ahora no se puede tocar porque el pueblo habló en el año 89. Ya está pasando una generación.
Daniel, pero si el presidente mantiene su posición...
Muchos uruguayos se integraron a la vida pública sin posibilidad de opinar al respecto, otros se murieron, y para cambiar eso hay que hacer otro referéndum. Entonces, a mí no me gustan mucho los referéndums. Yo creo más en el Parlamento, en los partidos negociando, en encontrando soluciones. Es como ir a la ruleta y jugar todo un plebiscito.
Daniel, si el presidente mantiene su posición de vetar, ¿no hay otra salida que un referéndum, un plebiscito?
¿Por qué no? Hay forma. Ahora, se le levanta el veto, como tantas veces se ha levantado.
Menos quórum hay. Si no hay quórum siquiera para votar la ley en este momento.
Tienen que trabajar.
A mí me gustaría volver sobre un punto que creo que me parece que es esencial para definir estos aspectos que son de conciencia y que, como bien dice, cortan horizontalmente a los partidos y que, en fin, negociar entre partidos, dice Daniel, bueno, muy bien, pero los partidos tampoco, en esto hay algo filosófico más que ideológico, y es de los puntos donde uno puede distinguir lo que es religión, moral, filosofía, política, etcétera. Hay una cosa que es evidente, Esteban daba una noticia, o leía una noticia que daba hoy búsqueda en la tapa. 9 de cada 10 mujeres enteradas de esa dificultad resolvieron abortar. Voy a lo siguiente. De esas 9 mujeres, estoy seguro que las 9 de cada 10 sufrieron, aún en ese conocimiento, un conflicto ético muy fuerte.
Impresionante.
cualquier mujer que toma una decisión sufre un conflicto ético muy fuerte porque hay problemas religiosos, psicológicos, sociales, en fin, etc.
Biológicos.
¿Qué quiero significar con esto? Que cuando se dice sí, porque estamos a favor de la vida, van a haber más abortos, la gente se plantea como que la gente va alegremente a decir, bueno, me hago un aborto, me importa tres pitos, nada que ver, porque acá ninguna mujer que se hace o no un aborto pensando en que puede ir o no presa. Su primer y mayor conflicto es con su conciencia. Entonces la pregunta es, una señorita, lo que fuese, que tiene que tomar una decisión sobre este punto tan delicado, además de cargar en su conciencia con ese problema, ¿la vamos a meter presa?
Totalmente de acuerdo.
Entonces ese es el punto. Y yo soy partidario de la vida, y naturalmente que si dejamos hablar la religión y nos ponemos en abstracto, es un tema. Pero cuando bajamos a la gente de carne y hueso, y a eso voy, ¿quién no conoce una persona que ha recurrido a esta interrupción de aborto? ¿Y acaso nuestra situación es considerarla un delincuente?
No.
Ese es el punto, porque la moral no se legisla en el derecho penal.
Sí, pero sí. Además es una cosa... Es un debate complicado, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en la hipótesis de un embarazo originado en una violación.
Bueno, pero eso está previsto.
Está previsto. No se penaliza un aborto, exacto, en ese caso.
Pero hay vida.
Claro, pero hay una vida, o sea, de por medio. Será una vida chocante, una vida que a esa madre quizás no le interesa traer al mundo, pero hay una vida. Y sin embargo, la ley permite considerar que eso no es un delito. ¿Cómo se entiende? ¿No? Hoy, o sea, en Uruguay ya tenemos una contradicción. Tenemos una... ¿Por qué en ese caso sí, claro, se despenaliza?
A mí podrían argumentarte que, bueno, en ese caso hay dos valores en juego, y se opta por uno.
Pero hay una vida que se corta, ¿no?
Eso me sucedió hace muy poco. En el conflicto de los anestesistas, yo publiqué una nota precedida del código del juramento hipocrático, que hacía muchos años que no leía. En el juramento hipocrático hay una parte específica que dice que no utilizarás supositorios o cualquier otra práctica para provocar el aborto. Lo quiero decir porque hay que ser justo con todas las características. Es decir, así como lo invocamos en un sentido, y un amigo médico que aprecio mucho y que quiero mucho, y que me dijo, bueno, yo respeto todas las opiniones, pero yo me guío por esto, porque no lo divido el juramento hipocrático, lo tomo en su conjunto. Yo lo acepto, tengo una opinión totalmente diferente, pero lo acepto. Es decir, yo creo que es una cosa muy profunda. Uno se podría, yo a veces trato de ponerme en la piel de los que están del otro lado en cosas de este tipo que no son políticas. Y lo respeto mucho. Ahora, ¿qué sucede? Lo que no respeto es tratar de imponer por la ley lo que son convicciones morales. Lo que me parece que no se puede hacer es decir, yo creo que no, esta cosa tiene que ser resuelta por los seres humanos apelando a su conciencia, a su moral, pero si no lo puedes hacer por ahí, yo te lo impongo con una pena de cárcel. Eso es terrible. Entonces, como no hay soluciones en el sistema político actual, esto pasa, no puede haber un referéndum o una iniciativa popular porque se tiene que presentar en la próxima legislatura, al haber sido... digamos, rechazada en esta.
No fue rechazado, bueno, el trámite parlamentario continúa.
De todas maneras, el trámite parlamentario ya va a terminar.
No, va a diputados. Se votaron en contra un capítulo.
Arriesgo una cena para toda la audiencia de.
Un día vas a perder,
De que no sale. Y no va a salir, es decir, no va a salir por razones de la correlación parlamentaria y no va a salir porque hay un veto del presidente. Y no va a haber tres quintos jamás. Por lo tanto, como yo creo que es un tema que no se puede seguir arrastrando, porque está causando un mal terrible, un mal además a la propia conciencia de la sociedad de convivir con ese tipo de hipocresía, yo soy un ferviente partidario de promover un referéndum, incluso con normativa constitucional. Hemos hecho reforma constitucional para el aumento de los jubilados.
Ustedes hablan de hipocresía en la conducta de algunos legisladores.
No.
En la sociedad.
Sí, de acuerdo, pero creo que hay hipocresía en algunos senadores.
Sí, también.
Disculpame, Fernando.
Sí, está bien.
Hay hipocresía en senadores y en diputados. No, pero este mensaje de este oyente, Juan, va a una hipocresía un poco más general, porque dice... Pienso que tanto los que están a favor como en contra tienen algunos argumentos válidos para justificar su posición. El tema es que terminemos con la hipocresía política. Ellos, al igual que la policía, bien saben que existen clínicas privadas, y estoy seguro que también saben quiénes son esos importantes señores médicos que hacen fortuna realizando abortos, y sin embargo...
Vázquez sabe.
Y sin embargo, Vázquez hacen la vista gorda. Entonces, si no quieren despenalizar el aborto, por favor, ¿por qué no cierran todas esas clínicas? ¿Por qué no mandan presos a los médicos que allí practican los abortos a las mujeres pudientes económicamente? Es una pregunta muy buena, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque mira, el problema no es solo moral. Y eso, escudarse en que esto es un debate filosófico y moral, es reducir y simplificar la discusión. Esto es un problema de políticas públicas y de gobierno. Acá, si hay clínicas abiertas, el responsable es el gobierno, es Vázquez, es la ministra de Salud Pública, son los responsables.
Bueno,
no se
puede seguir, responsables los gobiernos
no
anteriores
se puede seguir
también.
Aceptando. Todo, es como las bocas de pasta base. Todos sabemos dónde están y no se cierran. Tuvo que irse el ministro y venir una nueva ministra para que se empiece a hacer algo. Con el tema del aborto es igual. O sea, no están jugando a favor de la vida, están jugando a favor de mantener un status quo que por alguna razón les sirve, los escudan o, no sé, o buscan amparo en conceptos religiosos. Mientras tanto, la gente sigue viviendo, la gente se sigue haciendo aborto, la gente sigue muriendo. El servicio, en definitiva, que la sociedad presta a este asunto es profundamente desigual, democrático y elitista, ¿no?
Claro, si vos cerrás todas las clínicas que hacen aborto en este país, segmentás todavía más para arriba el tema del aborto, porque el aborto se lo van a seguir haciendo.
Para al exterior.
El pedacito más de arriba que se puede ir al exterior. Y para abajo...
Más clandestino, más peligroso.
Más clandestino, más peligroso, más caro, ¿no? Y por lo tanto, en realidad, con esta situación, digamos, de hipocresía en todos los planos, convivimos todos. Todo el mundo sabemos, todo el mundo lo conocemos, pero sin embargo, todos nos sentimos tranquilos con nuestra conciencia con este statu quo.